Hoy vamos a estudiar un shiur, una clase un poquito diferente de lo que hacemos en general. No voy a leer dentro del Maimar, porque lo que dentro del discurso, porque lo voy a compartir, son partes de un discurso larguísimo. Si nos sentamos a estudiarlo, tendríamos que estar 6, 7 clases solamente estudiando este discurso. Cosa que no vamos a hacer, entonces lo vamos a hacer en una sola clase. Pero para que eso pase, obviamente me tenéis que saltear un montón de cosas y dejar cosas de lado, tanto en cantidad como en calidad. Pero creo que vale la pena igual, porque nos va a dar una perspectiva, creo, bastante interesante sobre la cuenta del Omer. Ahora estamos en Parshas Emor. Parshas Emor está toda la mitzvah de la cuenta del Omer. Y además estamos en la época de la cuenta del Omer. Así que tiene cierra por todos lados, por así decir, entender los asuntos. Este discurso hasídico es un discurso hasídico del Rebbe Rashab. Tiene como 10 hojas, ¿sí? Ni siquiera es de los más largos de lo que nos llama, hay algunos que son larguísimos, del año Tofresh Nunhei. Esto es 1895, que discute o explica un versículo específicamente, ahora vamos a ver cuál es, y a partir de ese versículo el Rebbe Rashab explica todo el asunto de Pesaj, la cuenta de Omer y Shavuot, las tres cosas, a partir de ahí. Cada una con diferente profundidad. Como yo dije antes, hay partes que yo voy a saltear. Hay una gran parte de este discurso donde el Rebbe Rashab explica detalle por detalle, que lo podemos hacer en otro momento si quieren, hoy no, me parece que no, pero detalle por detalle, qué significa Gesed, bondad, qué significa Gura, seguridad, qué significa Gura, Gesed, Gesed, Gura, Gesed. Cada una de las combinaciones, una por una, el Rebbe Rashab lo explica. Pero me parece que mejor, por lo menos, de vuelta, se puede hacer otra clase más sobre este Maimar, se puede hacer 10 clases más sobre este Maimar, pero me parece mejor detenerse.
Hasta
Yahweh
es el tema.
Hasta Yahweh es el tema, así que estamos bien, exacto, de acuerdo. Pero me parece bueno detenerse, entender las cosas en general. A veces, cuando uno se detiene mucho en los pratim, en los detalles, pierde, como que te metes en un árbol y te olvidaste que hay un bosque entero. Entonces, para, ¿sabes qué? Estamos en un bosque.
¿Hay la traducción de esa casa?
No. No existe. A veces cuando uno, de vuelta, se detiene solamente en un árbol, se olvida que hay un bosque entero, y en el bosque pasan un montón de cosas que no pasan en el árbol. Así como en el árbol pasan un montón de cosas que no pasan en el bosque. Ok, ok. Pero me parece interesante, bueno, ¿sabes qué? Hay un bosque. Y el bosque tiene un montón de cosas. Bueno, después vamos a un árbol. Oh, mirá el árbol, esto, lo otro. Pero por lo menos sabemos que hay un bosque. Este árbol está dentro de toda una cosa mucho más amplia que es el bosque. Entonces hoy vamos a estudiar el bosque, no vamos a estudiar el árbol. Vamos, de vuelta. Versículo, perdón, Maimar, discurso hasídico del Rebbe Rashab, 1895. El Rebbe Rashab se detiene en un... El Rebbe Rashab es el quinto rebbe de Jabal, Shalom Dayot. El Rebbe Rashab se detiene, año 1895, se detiene en un versículo de Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Shir HaShirim dice en un lugar, Mashheini, ahora traduzco, Mashheini, Ajareja Narutza, Viana Melejatara, Nagira Melejo Capaz. El versículo dice, no nos olvidemos que Shir HaShirim es toda una relación entre hombre y mujer, que en realidad es entre Hashem y el pueblo de Israel. Es el hombre, nosotros somos la mujer. Mashheini es tira de mí, esa es la traducción literal, simple. Tira de mí, Ajareja Narutza, tras de ti correremos, Viana Melejatara, me trajo el rey a sus habitaciones como más privadas, Nagilo Menis Bejamach. Nos alegraremos y nos regocijaremos, perdón, en ti. Este es el pasaje, este es el versículo. El Rebbe Rashab explica que este versículo en realidad, no es que en realidad, a ver, voy a decir de otra manera. Cuando Hasides, Kabbalah, incluso dentro de Musar mismo, uno explica los textos, los tzadikim, explican un versículo, no necesariamente el versículo está hablando literalmente de eso. No es que decir que Shloim HaMelech, cuando escribió su versículo, en este caso Shir HaShirim, en Cantar de Cantares, estaba pensando en eso. No necesariamente. ¿Qué quiere decir? Que tomamos ese versículo como mnemotécnico para...
¿Qué quiere decir?
Mnemotécnico es para memorizar diferentes cosas. En este caso, de vuelta, el versículo está hablando entre un hombre y la mujer, y ella dice, tira de mí, yo voy con vos. Ok, muy lindo. Pero podemos usar ese versículo para decir, hey, esto hablando además de otra cosa, hace referencia, alude a otra cosa más. ¿A qué alude? Mashkeini, tira de mí es Pesach. Ahora vamos a explicar por qué, sin paciencia. Tira de mí es Pesach. Ajareja Nerutz, atrás de ti correremos, es la época. Y ahora, Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer, 49 días. Evian y Amelech Adarav me llevó al rey a sus cuartos privados. Esto es Shavuos, basta en Toira, la entrega de la Toira. ¿Y qué pasa a partir de la entrega de la Toira? Nagila Benis el Japaj, vamos a alegrarnos en ti. Esto es lo que Rebra ya explica. Podría cerrar ahora la clase y terminamos, sí, listo, terminamos la clase, ya está.
¿Llevó el rey a dónde?
A sus cuartos privados, Hadarav a sus cuartos privados. Podríamos terminar la clase acá.
Mira, en singular, podremos.
Ahí va, pará, hay que entender. Momento, no terminamos. De vuelta, podríamos terminar acá. Ya está, ese versículo habla de esto, ya está, pero no tenemos ninguna explicación ni ninguna profundidad de la cuestión. Entonces, todo el discurso es: ¿cuál es la profundidad de este versículo? ¿Qué es lo que significa Pesaj? ¿Qué es lo que significa la entrega del Sfiras Oimer, perdón, la cuenta del Oimer? ¿Qué es lo que significa Shavuos, la entrega de la Torá? Por eso, digamos, es relativamente, entre comillas, largo, porque hay mucho para explicar. Obvio, cabe aclarar, más allá de mi clase, o sea, mi recorte personal de lo que estamos estudiando, hay N Maimorim, N discursos hasídicos sobre Pesach, N discursos hasídicos sobre la cuenta de Oimer, N discursos hasídicos sobre Shavuos. Esta es una perspectiva.
Y sobre
Shirashirim. Esto es una perspectiva. ¿Quita las otras y excluye a las otras? No, esto es una idea, un concepto. ¿Por qué Mashkeini significa? ¿Por qué tira de mí? Significa Pesaj. Porque en Pesaj se reveló, lo decimos en la Gadá, se reveló el Melech, Malchi, Amlach, Mekadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Apareció Dios y nos sacó de Egipto. Esto fue Pesaj. No teníamos méritos, no teníamos preparación. Nada, al punto tal que nuestros sabios dicen que estábamos hundidos en 49 portales de impureza, sea lo que fuera que quiere decir, estábamos en el horno, como quien dice, lo peor de lo peor, al punto tal que nuestros sabios dicen que si nos quedábamos en Mitzrayim, en Egipto, un instante más, Heref Ain, un pestañear de ojo más, nos perdíamos, chao. Obvio, Dios puede hacer cualquier cosa, pero esta es la realidad, no se vamos a perder, no más pueblo judío, no más nada, se acabó. Y vino Dios y nos sacó, por así decir, de los pelos. Ok, los que tienen pelo, por lo menos los sacó de los pelos y los otros de la barba, no sé. Pero nos sacó de ahí. Esto es una revelación divina que viene de arriba. Sin preparación, sin mérito, sin nada. Vino de arriba directamente. Dios, pum, nos sacó de ahí y nos puso, digamos, en el desierto, bueno, para avanzar. Esto es Mosheini. Esto es tira de mí. Dios nos tiró de ahí, nos sacó de ahí. Entre comillas, por la fuerza, incluso si no querían, ¡pum!, nos sacó de ahí. Como una persona que tira de mejija, es literalmente tirar, cuando uno adquiere una cosa, esto es una cuestión técnica alágica, pero para entender por qué se llama así, cuando uno tira de un objeto, uno está adquiriendo ese objeto, siempre y cuando haya habido una transacción económica. Si yo tiro de este vaso, no me lo llevo a mi casa, no es mío, es de acá. Pero si me dicen, che, te vendo un vaso, sí, en serio, me vendés, yo le pago el vaso, hasta que yo no tire del vaso, no es mío. Sí, pero en la práctica yo tengo que llevarlo a mi dominio. Ahora es mío. Ahora está en mi poder, por así decir. Okay, entonces es mío. Mientras el vaso está ahí en la mesa, aunque yo haya pagado, técnicamente hablando no es mío. Al pie al ojo, legalmente. Por eso se llama mejija. Tirá del vaso y va a ser tuyo. Acá pasa lo mismo. ¿Cómo nos hicimos los Yehudim, por así decir, de Dios? ¿Cómo Él nos adquirió, entre comillas? Tiró de nosotros en Pesaj. Nos sacó de Mitzrayim. Pero una vez que nos sacó de Mitzrayim, como dijimos antes, estábamos hundidos en un montón de impureza, etcétera, etcétera. Esta sacada de Mitzrayim solamente sirvió para despertar al Nefesh Elokis, al alma divina. Todos en nuestro interior tenemos una expresión divina, una expresión animalística, animal, qué sé yo, Nefesh Abamis, Nefesh Elokis. El Elokis es el alma divina, Nefesh Abamis es el alma animal. El alma animal seguía siendo un animal, por cuanto no estábamos preparados. Es como que agarrás, yo qué sé, al príncipe de Inglaterra, no sé qué cosa, que vivió toda su vida así, entre almohadones, no sé qué, ponelo en la cancha de Boca el día que Boca perdió 4-0 con River, a ver cómo le va. Lo van a fusilar. Están todos enojados, están todos excitados, están todos recalientes. Lo van a pisotear. ¡Ey, pero esta gente, mira cómo gritan! ¿Permiso? Yo soy el príncipe. ¿Qué permiso? ¡Pum! ¡Lo arrasan!
Entonces, no alcanza con decir, bueno, te saqué de acá y te puse allá. Pará, seguimos viviendo en un estado totalmente animal, totalmente bestia, por así decir. Esto es lo que representa, de vuelta, Dios nos sacó de Egipto, esto afectó y despertó al Nefesh Elohim, la fe, la Neshome, el alma, qué lindo, qué lindo. Pero seguíamos siendo animales. Entonces, el próximo periodo, la etapa siguiente es Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer. ¿Qué representa la cuenta del Oimer? Para entender esto hay que entender qué significa un Oimer. Oimer es el nombre literalmente de una medida. Es como si dijese kilo, litro. No, está bien, gracias. Kilo, etc. Un Oimer, de hecho, es 1,6 periódico kilos de harina. Eso es un Oimer. Ok. ¿De qué era el Oimer, particularmente hablando? Es una medida de, yo puedo decir, ¿un litro de qué? ¿De agua, de vino, de alcohol? ¿Litro de qué? ¿Un kilo de qué? Bueno, de harina de cebada. Este es el Oimer. El famoso Oimer, del Korban Oimer, la ofrenda del Oimer, era 1,6 kilos, etcétera, de cebada, harina de cebada específicamente. Que la Toira dice, de vuelta, que el día después de Pesaj hay que ofrendar, en el Pesaj Mikdash, en el templo, hoy en día no hacemos esto, etcétera, un Oimer, el nombre de una medida, de cebada, de harina de cebada. ¿Qué es la cebada? Hasid se explica, en diferentes lugares está traído, que la cebada es comida de animales. El trigo es comida de seres humanos. Cebada es comida de animales. Está bien, nosotros también comemos cebada. Todo bien, pero en general, la cebada es de animales y el trigo es de seres humanos. ¿Qué es eso? No sé. En el servicio a Dios, ¿qué representa esto? De vuelta, te sacaron de Egipto, todo muy lindo, y ahora seguís siendo el mismo bestia que eras antes, entonces tenés que refinarte. Tenés que trabajar con vos mismo, trabajar con tu animal, por eso la cebada es comida de animal, toda la cuenta del Oimer, toda la época, 49 días de cuenta del Oimer es andar a trabajar con tu animal. Refinalo. No alcanza con que Dios, por así decir, te sacó de los pelos de Mitzrayim, de Egipto, y te reveló tu alma divina, todo muy lindo, pero yo sigo siendo un animal. Entonces trabaja. Refinate. ¿Cómo? Para esto necesitas 49 días. ¿Por qué 49 días? Porque son 7 semanas. La Torah dice, lleva Shabbat este mismo istiana. Tienen que ser 7 semanas enteras. Cada semana representa una cualidad emocional. Los animales son más emocionales que intelectuales. Los seres humanos son intelectuales. Los animales son emocionales. Entonces tenés que trabajar con estas 7 cualidades. Y cada una de estas 7 cualidades está a su vez compuesta por componentes de cada una de las 7 cualidades. Entonces, vos tenés Hesed, bondad, y esa bondad está compuesta de Hesed Sheve Hesed, Gvura Sheve Hesed, Tefed Sheve Hesed, cada una de las combinaciones que ahora no vamos a explicar. Lo podemos hacer en una clase aparte, es muy interesante, pero ahora no. ¿El punto cuál es? De vuelta. Mashheini, tira de mí, es Dios sacando al alma divina, despertando al alma divina, fe y qué sé yo. Después viene Ajare Hanarutza, tras de ti correremos. Ahora vamos a ver por qué plural y singular, esto no me lo olvidé, y el Rebe mismo lo plantea. Tras de ti correremos, es el tiempo de los 49 días de Sfiras HaOmer. Refinamiento personal, crecimiento, 7 veces 7, 7 cualidades emocionales, compuestas de 7, etcétera, etcétera, y avanzamos. Después de esto viene, una vez que refinaste tu animal, Evian y Amelech Hadarav. El rey me trajo a sus cuartos más privados. ¿Qué representa esto? Matan Toira. Dios, entre comillas, nos casamos con Hashem, que esto ni siquiera es un concepto hasídico, está en la Mishnah. Está en la Mishnah, literalmente, el día de nuestro casamiento, Yom Hasunasa y Zumatan Toira, la Mishnah Tainis dice, el día de nuestro casamiento con Dios es la entrega de la Toira. Ahí el pueblo de Israel se casa con Dios. Concepto judaico, no hasídes, judaico. Esto es lo que dice el judaísmo. Nadie puede discutir esto, por así decir. Entonces, el hecho de que un casamiento, obviamente, entre hombre y mujer, lo lleva a la intimidad, etcétera, etcétera. Entonces, que el rey nos llevó a sus cuartos más privados, ¿no? Nos casamos con él, Matan Toira, la entrega de la Toira. Y esta entrega de la Toira lo que representa es una unión profunda con Dios y por eso nos alegramos en ti. Ni siquiera dice un nombre de Dios. En ti significa la esencia de allá. Literalmente. Aquí la Venezuela Bach. A partir del estudio de Toira, a partir de entender a Dios, etc., esto nos permite alegrarnos en ti, en tu esencia, literalmente. Entonces, en base a esto, ¿qué tenemos acá? Tenemos 3 tiempos, momentos de la historia, expresados en este versículo, que de vuelta, el versículo no está hablando literalmente de esto, ya lo expliqué al comienzo, sino que alude a esto. Mashkein y tira de mí es Pesach. Ajareja Narutz, atrás de ti correremos, es la entrega, la cuenta del Oimer, perdón. Viene Amelech Hadara, el rey me trajo sus cuartos privados, esto es Shavuos, la entrega de la Toira, y a partir de la Toira, Nagila Benizu Jabaj, nos alegramos en ti. Todo esto está muy bien, pero el Rebe avanza. El Rebe Rashab avanza y dice, vamos a profundizar un poquito más. Porque en realidad, si vos te mirás profundamente el versículo de vuelta, el versículo dice, Mashheini, tira de mí, singular, y después dice, Jareja Narutza, tras de ti correremos, en plural. Y no entiendo. Si vos me querés decir, lo entiendo y lo apoyo, digamos. Vos me querés decir, uno está hablando del alma divina. Ok. Mashkeini, tira de mí, Pesach. El otro está hablando del alma animal, la cuenta del animal. Ok, buenísimo. Y el otro está hablando de, yo qué sé, Shavuos. Ok, buenísimo. Pero es un alma divina, un alma animal. Debería decir Mashkeini, tira de mí. Oh, eso es el alma divina. Ok. Correré. Oh, eso es el alma animal. Ok. Claro. Entonces, espera, ese ya es el segundo chat. Entonces no entiendo por qué singular y plural. O todo en singular, o todo en plural, o no sé, ponete de acuerdo. Esto es lo que el Rebe plantea. ¿Por qué dicen singular y después habla de plural? El Rebe Rashab va a ofrecer dos explicaciones. Dos explicaciones. Ambas son válidas. Son diferentes, pero ambas son válidas. Vamos a la primera. La primera es un poco más profunda que la segunda. A pesar de que en realidad, si ¿por qué digo más profunda? Porque es más compleja de explicar la primera explicación. Y la segunda suena como... como que fluye más fácil. Pero no por eso una quita la otra. Y en realidad la segunda explicación está como construida sobre la primera. Por eso la segunda, a pesar de que suena más fácil, es segunda y no es la primera. No es la primera. Porque en realidad como que se complementan. Pero uno podría directamente decir la segunda respuesta y chao. Zafaste, digamos, toda una complicación de explicar algo que es complejo. Pero, de vuelta, la segunda explicación está como parada sobre la primera. Entonces vamos a la primera explicación. El Rebe Rashab explica así. Mirá, el Nefesh Elokis, lo voy a decir primero simple y después vamos a profundizar. El Nefesh Elokis, el alma divina, esencialmente hablando, lo único que tiene es voluntad, ganas, deseo de conectarse con Hashem. Es todo lo que le interesa. Todo lo que le interesa. Nada más. El alma animal no es así. El alma animal le interesan un montón de cosas. El alma divina le interesa una cosa y el alma animal le interesa un montón de cosas. El Rebe trae acá un versículo de Tehilim. En el Salmo, David HaMelech dice, Mikfirim Yehidosi, salva, le pide a Dios, salva de los leones, leoncillos, una cosa así, a mi alma. Salvame, ayúdame, ¿sí? Simple, David HaMelech la pasó muy mal, el rey David la pasó muy mal en montones de momentos y le pidió un montón de ayuda a Dios. Ok, listo, sálvame. Pero, si sos más preciso, dice Kfirim, leones, y Yehidosi, mi alma. Ok, sálvame de mis enemigos. Pero evidentemente muchos enemigos que me atacan a mí. La palabra Yehidosi literalmente significa mi única. Esa es literal. Suena raro que el rey David está diciendo, salvá de los leones a mi única. ¿A mi única qué? ¿Mi única esposa? ¿Mi única hija? ¿Mi única qué? Está hablando de su alma. A mí, salvame. Pero la llama Yehidosi. Este es uno de los lugares donde aprendemos que el alma se llama Yehida, única, que es un nivel del alma. Hay otros niveles, no importa, pero se llama Yehida. Este es un nivel del alma. Que está directamente relacionada con el alma divina. ¿Por qué? Porque el alma divina tiene un rotzo en una voluntad yohid, único, única. ¿Cuál es la voluntad única del alma divina? Dios. Yehida recibe de Yehidoi Sheloilman, perdón, del único, que es Hashem. Por eso se llama Yehida. Es un nivel del alma que está directamente conectada con Hashem. Es un nivel del alma que trasciende totalmente lo racional y lo intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien, ahora vamos a un poco más de profundidad. El Rebbe Rashab explica así. Mira, hay dos niveles de rotzoin, de voluntad, en un ser humano. Después lo vamos a aplicar a la neyama, al alma. Hay dos niveles de voluntad. Nivel número uno de voluntad es una voluntad creada por el intelecto. Cuando vos entendés, subrayo, ¿sí? Entendés, captás lo bueno de una cosa X, cuán buena esa cosa es para vos, y cuán positiva es, y cuántas virtudes tiene, y bla, 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 lo querés, porque es bueno. Y al revés lo mismo, si vos entendés realmente cuán malo es algo para vos, entonces lo rechazás, no lo vas a querer, así de simple. Pero esa voluntad, ese querer, está directamente relacionado a cuánto entendés. Si vos sos medio tonto y no entendés las virtudes de algo, entonces no tenés ganas de esa cosa, porque no la entendés. No entendés cuán bueno realmente es. Es como, es un ejemplo malo, pero es como los chicos que no quieren tomar un remedio. Supongamos que lo tiene que tomar, objetivamente hablando, el médico, bla, bla, bla. Supongamos que lo tiene que tomar. Y el padre y la madre están ahí, dale, nene, toma el remedio, te va a hacer bien. Y el nene dice, no, porque es feo, no, porque... No entendés nada. Esto es, de vuelta, no estoy diciendo que hay que tomar remedio, pero objetivamente hablando, esto es bueno y esto es lo que tenés que hacer. Porque es bueno para vos, pero el chico no lo entiende. Si realmente lo entendiese, se traga la pastilla, chao. Otra cosa, no hay discusión. Entonces, hay una voluntad que es generada por el intelecto. Pero esta voluntad tiene dos cualidades muy particulares. Punto número uno, está limitada al intelecto, como recién expliqué. Tanto cuanto entiendas cuán bueno es esto, así, con esa fuerza, lo vas a querer. Esto es gvul, límites, akbala. Está limitado. Punto número dos, se interrumpe esta voluntad. Se corta, en algún momento para. ¿Cuándo para? Cuando dejas de pensar en cuán buena esta cosa es. Ahí se interrumpe. Chao. Como que no existió. Durante la tefila, durante el rezo, estás hablando de Dios, en el mejor de los casos, pensando en Dios. Entonces ponele que lo querés a Dios. Pero después de la tefila, chao. Básicamente te olvidaste de Dios. Ahora me importa el desayuno, me importan las reuniones que tengo, me importan las cuentas que tengo que pagar, me importa... Y Dios quedó en la historia. ¿Por qué? No sos más yehudí, no lo querés a Dios. Sí, pero para ahora estoy pensando en otra cosa. Porque la vida es así, ¿qué querés que haga? Tengo que pensar en otra cosa, no puedo estar todo el día pensando en Dios. Y si no, ¿con qué como? ¿Y con qué? Tengo que... Hay otras cosas en la vida. Ok, entonces, de vuelta. Esta voluntad está por debajo de lo intelectual, es generada por lo intelectual y automáticamente está limitada por lo intelectual y se interrumpe cuando lo intelectual se va. Chao. Dejaste de pensar en esto, se acabó esa voluntad. Ese es un tipo de rotzen, voluntad. Otro tipo de voluntad, mucho más profundo, el Rebbe lo define con palabras claves. Rotzen poshut shelemaila mevichinastam vadas. Hay una voluntad simple. Esta palabra simple es la puerta de entrada a montones de discursos hasídicos donde el Rebbe Rashab discute qué significa Ratzon Murkav, Ratzon Poshut. Complejísimo, que no es acá el lugar, súper complejo, en donde tenés básicamente dos tipos de voluntades. Una voluntad compuesta y una voluntad simple. ¿Qué significa esto? La voluntad que está dirigida, generada, etc. Por el intelecto, es una voluntad compuesta de una razón, de un porqué. Vos no querés cualquier cosa porque sos un meyugene, porque estás loco. No, yo quiero esto porque es bueno para mí, porque entendí que es positivo, porque entendí que esto es el camino, porque bla, bla, bla. Entonces, de vuelta, esa voluntad está compuesta por un componente fundamental que es el intelecto, a partir del cual se genera estas ganas de tal y tal cosa. Eso se llama Rotzon Murkav, una voluntad compuesta. Y después existe Rotzon Poshut, una voluntad simple. ¿Qué significa simple? No está compuesta por nada. Esto es lo que yo soy. Punto. No es que lo quiero porque es bueno para mí.
Sería de las entrañas.
Sí. Esto soy yo. Esto soy yo. Por eso lo quiero. No lo puedo explicar. No es que tenga una razón por la cual te puedo explicar que esto, yo pensé en esto y en aquello y ahora automáticamente quiero... No. Sin esto, yo no puedo vivir. Yo no soy yo. Y si me lo sacás, vas a tener una versión, por así decir, reducida de mí. No puedo... No soy yo. No puedo... Es como que un tipo que no sabe una lengua. Yo qué sé, yo no sé francés. Entonces me pones a mí a dar una clase en francés, con lo que pueda, a la gente que está ahí escuchando... Y no puedo expresarme. ¿Qué quieres que haga? No sé francés. Y los tipos escuchan. Me dicen, no, dale, haz un esfuerzo. Y bueno, di una clase. Ponele. Y después alguien le pregunta a esta gente, che, ¿cómo estuvo la clase de Tubia? Y más o menos, qué sé yo. Viste, pobre, hizo lo que pudo, pero no parece muy... ¿Pero qué querés? ¿No era yo? No puedo expresarme. No puedo hablar, no sé el lenguaje. ¿Qué querés que haga? No puedo expresar, no soy yo. No soy yo. Algo parecido a esto es el Rotzen Pashut. La voluntad simple es... ¿De quién? Del Nefesh Elokis, del alma divina. ¿Cuál es la voluntad simple del alma divina? Dios. Yehida. Yo quiero Dios. No hay un porqué. ¿Cómo porqué? Yo soy un pedazo de Dios en lo alto. ¿Qué quieres? ¿Que no lo quiera Dios? Esto soy yo. Es lo que me define. Un segundo. Es lo que me define a mí. No puedo sin eso. No existo sin eso. Entonces no tengo por qué explicar por qué lo quiero a Dios. Ah, pero vos lo querés a Dios porque crea el mundo o porque te da parnasa, porque te da sustento a vos. La verdad yo no sé. No me interesa. Ni si crea el mundo, ni si me da parnasa o no me da parnasa. Soy yo. Esto es mi vida. Dios. Chao. Si me da parnasa, mejor. Pero no me interesa mucho. El alma divina te va a decir, nah, ¿qué te pasa? Si vos me das plata, yo te quiero. Si vos no me das plata, bye bye. El alma animal. Pero no tengo ni que hablar. Estoy perdiendo el tiempo acá. ¿Qué? Chao. ¿Cuánto gano? Acá gano tanto. ¿Y ya cuánto gano? Gano más. Chao. Me voy. No, pero la gente... Bye bye. Yo quiero plata. No me interesa más nada. Entonces me voy. Ese es el alma animal. El alma divina no es así. El alma divina es Dios. Si me va bien, mejor. Si no me va bien, no me importa. Es Dios. Rotzen Poshut. Simple. Que trasciende totalmente la lógica. Esto es lo importante entender. Tenés Rotzen, voluntad. Lógica, voluntad. Tenés una voluntad generada por la lógica y una voluntad que genera lógica.
¿Querés que trasciende la lógica? Porque es natural que quiera...
Sí, pero lo que quiere decir es... Lo que quiere, ¿por qué se la llama? Ok, muy buena nota. No. Pará, dijiste algo que está muy bien. Esperá, stop. ¿Qué quiere decir que trasciende la lógica? Quiere decir que va contra la lógica. Imagínate a Abraham Avinu. Nosotros somos nosotros, ¿qué va a ser? Somos limitados, pero Abraham Avinu. Abraham creía en un Dios. Le dijeron, ah, sí, vos crees en un Dios, te voy a matar. Y te voy a tirar en un horno ardiente y te vas a hacer asado, frito. ¿Seguís creyendo en un Dios? Sí. Pero mirá que te voy a matar, ¿eh? Sí. Mátame. ¡Pum! Lo tiraron al horno ardiente. Ok, se salvó porque Dios es un milagro. Mazel tov. Pero discúlpame. ¿A quién le vas a enseñar sobre la unicidad de Dios y el monoteísmo de Abraham y bla, 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 si estás muerto? Flaco, se acabó. Toda tu vida, todas tus enseñanzas, todo lo que vos quieras decir alguna vez, se acabó acá. Todavía Abraham no tenía hijos. Bye, bye. Fue. ¿Realmente querés morir? Mira, si no me dejás expresar que Dios es uno, esto es lo que yo soy. Entonces, contra la lógica que sería, ¿sabés qué? Hagamos una cosa. Decirle a este tipo, ah, en realidad son 5 dioses. La computadora, el fútbol, este. Son 5 dioses, tenés razón. Arrodillate a esto. Sí, mirá, arrodillo esto, listo. Chao, tomátela. Ahora yo sigo enseñando que es un solo Dios. Eso es lo lógico. Me salvé la vida. Puedo seguir enseñando que hay un solo Dios. Y este tipo que se vaya a pasear, él piensa que yo soy idólatra. Está bien, seguí pensando lo que quieras. A mí qué me importa. Eso es lo lógico. No. Si no me dejás ser yo, mátame. No hay ningún problema. No es lógico. Para nada. La lógica normal de un ser humano, normal, es querer vivir. Es lo más básico que hay. Después vemos cómo, cuándo, dónde. Sí, por eso, pero trasciende la lógica. Este es el punto. Está por encima de lo lógico. No tiene sentido. Sí, claro que sí. Pero si me quitas a Dios, la vida no es vida. Eso es lo que piensa el alma divina. No existe vida sin Hashem. No es vida. Y no tiene sentido. Sí, no tenés razón, no tiene sentido. Esto es Rotzen Pashut. Todo esto que dijimos es el alma divina. El alma animal también tiene una voluntad que trasciende lo intelectual. Ni que hablar que tiene voluntad por debajo de lo intelectual. Explicarle que no es muy complicado. Al alma divina que tener dinero es bueno. Ok, I want money. Ok, entonces quiero plata. explicarle que comer es bueno, sí, me gusta la comida que me gusta, la otra, tirala, no te gusta el sushi, chao sushi, tráeme pizza. El alma divina, perdón, el alma animal entiende perfecto eso, porque le gusta, entonces, pero también tiene una voluntad que trasciende lo intelectual. E incluso cuando el médico te dijo, mira que si seguís comiendo pizza, en 3 meses te morís. Pero me gusta. Yo voy a seguir comiendo pizza. Y lo vas a hacer en forma oculta, como que nadie te ve, y seguís comiendo pizza, y de repente estás internado en el hospital y pedís una pizza por teléfono. ¿Qué te pasa, flaco? ¿No entendés? Sí, sí, tonto no soy. Pero trasciende lo intelectual esto. Está por encima lo intelectual. Y te digo más, no es solamente la pizza. Es además el sushi también. Y ese cigarrillo, y ese el alcohol, y ese esto, y el otro. Entonces, ahora empecemos a conocer un poquitito al alma animal. El alma animal también tiene una voluntad que trasciende lo intelectual. Pero no es poshut. No es pshuta, no es simple. No es que quiere una cosa. ¿Cómo una cosa? Yo quiero todo. Muchas cosas. Y cada uno tendrá sus ejemplos, ¿sí? Quiero dinero, quiero alcohol, quiero drogas, quiero, qué sé yo, ropa nueva, quiero una casa nueva, quiero sillas nuevas, quiero todo, todo, todo quiero. Y todo lo quiero, ¿qué significa que trasciende lo intelectual? Todo lo quiero con una fuerza enorme. ¡Enorme! Non-stop. No voy a parar hasta que lo tenga. Y no se contiene a sí misma, no se controla a sí misma. Quiero, quiero, quiero y más. Y te regalaron $1,000,000 y no me alcanza. Quiero más. Pero ya tenés un montón. Quiero. Me gusta. Pero no tiene sentido. Si ya tenés un montón. Quiero. Quiero igual.
Más allá de la lógica.
Es como, más allá de la lógica. Es como, es un ejemplo nada más. ¿Sí? Y no por hablar mal de alguien, qué sé yo, pero está la idea, el concepto. En la Roma antigua, los tipos comían, comían, comían. Llega un momento que ya no das más, ¿eh? Porque comiste tanto, pum, dedo adentro, vomitaba para seguir comiendo. ¿Qué te pasa, flaco? ¿No comiste? Sí, pero quiero seguir. Pero la panza está llena, ¿qué crees que haga? Pum. Es algo totalmente irracional, es solamente comer por comer. Al punto tal de asquearse, pero no importa, seguimos comiendo. No tiene sentido, es totalmente irracional. Totalmente irracional, es una idea, nada más un concepto. Entonces, en base a esto, vamos a empezar a volver a entender el versículo de otra manera. Mosheini, tira de mí, es Dios tirando el alma divina, tira de mí. ¿Por qué? ¿Qué quiere el alma divina en singular? Dios, una sola cosa quiero yo. Ajas Shoalti, dice David Amelch. Yo quiero una sola cosa, Dios. Y el alma animal es Narutza. No, vamos a correr, yo quiero muchas cosas. No me alcanza con una sola. Quiero un montón de cosas. Esto es entonces Nefesh HaLakish, Nefesh HaBamis. En las palabras del Rebbe Rashab, ¿no? Como nosotros vemos en la práctica, la fuerza de la voluntad del alma animal en las tonterías del mundo y en todas las pasiones y placeres físicos y materiales. A pesar de que es una voluntad con mucha fuerza, pero sin embargo nosotros vemos que con la misma fuerza quiere un montón de cosas diferentes. Entonces está dividida, por así decir, esa voluntad en un montón de otras cosas. Un montón de otras cosas. Esto es entonces, Mosheini, tira de mí, singular. Ajareja Narutza, correremos tras de ti, es el alma animal que vive en un mundo de divisiones y dificultades y voluntades y pasiones. El alma divina vive en un mundo donde lo único que hay es Dios. Ese es el mundo del alma divina. El alma animal vive en un mundo donde hay un montón de cosas deseables, no solamente Dios. Ok, Shoy, con esto entendimos por qué el versículo empieza en singular y termina hablando en plural. Pero hay otra explicación. Hay otra explicación, sí. Porque van juntas, sí. Hay otra explicación. El Rebe dice, después de todo esto, todavía tenemos que entender otra cosa. ¿Por qué es que el alma divina, estando frente a Dios, disfrutando de Dios, etcétera, etcétera, ¿para qué bajó a este mundo? ¿Qué ganó? ¿Para qué? Totalmente inútil. Solamente para que el alma animal entienda algo. ¿Y yo qué gano en todo el maíz? Andá a hacer un negocio y salí hecho en el negocio. 3 años construyendo un edificio, te costó $1,000,000 y ganaste $1,000,000. Yo me quedo en casa sentado mirando televisión. No necesito. 3 años rompiéndome el coco para no ganar nada, para salir hecho. Chao, no hago nada y estoy bien. Tengo mi $1,000,000 en el bolsillo. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué baja el alma divina? De Kitzur. Eso está en Hasides, en todos lados. La respuesta clásica es Yerida Tzadri Jalía. Tiene que haber un ascenso en el alma divina a partir de todo este descenso y este involucramiento con el alma animal. ¿Cuál es la ganancia? Entonces el Rebe explica, mira, el alma divina puede ser muy divina y muy rotzo en poshut y una voluntad única por Dios y sarasasasa, pero es fría y seca, calculadora, intelectual. El alma animal puede ser un bestia, sos un mamesh, literalmente un animal, pero tiene jamimus, tiene entusiasmo, ganas, fuerza, dale, ¿sí? Entonces tenés ese jugador de fútbol que le llaman pecho frío, el tipo está así y mete un pase y es una cosa gigante, increíble. ¡Gol! ¡Qué buen gol, eh! ¡Qué buena jugada! Fue fantástico, pero el tipo está así, ¿viste? Una buena jugada, sí. Realmente fuimos, estuvimos en la cancha y ganamos 30-0 y fue un muy buen partido y Jaime Ángel hizo goles y yo también. ¡Uy, flaco! ¿Qué te pasa? ¡Dale! ¡Ganaste 30-0! Ese es el alma divina. El alma animal empató en el último minuto, así que yo, y el tipo estaba bailando y saltando por todos lados. Entonces, cuando el alma divina baja y se inviste y se involucra con el alma animal, ¿qué es lo que gana? Todo el entusiasmo del alma animal. Todo el entusiasmo del alma animal. Entonces ahora volvé a leer el versículo. Moshein, y Dios te sacó de Egipto. Dios despertó al alma divina. Esto es Pesaj. Muy lindo. Ajareja Narutza, tras de ti correremos. Ahora son alma divina y alma animal que corren. Antes corría solamente el alma animal, que está excitada y le gusta. Ok. Pobrecita, le gusta la comida, le gusta el alcohol, le gusta. Ok. Pero si la orientas bien, va a andar mejor. Pero el alma divina no corría antes. No, todo es frío y calculador. Ahora, a partir de que el alma divina se involucra con el alma animal y descendió y le explicó y trabajó, etcétera, etcétera, el alma divina también empieza a correr. También empieza a tener esa calentura, en el buen sentido, por Dios. Ve las cosas de otra manera. Ahora está excitada por Dios. Todo ese rotzo en pollo, esa voluntad simple, que sé yo, qué sé cuánto, se transforma en calentura, literalmente, por Dios. Por Dios, en el buen sentido lo digo. Por eso el versículo es, empieza en singular, y después lo que terminan corriendo, empieza corriendo uno y terminan corriendo dos. O mejor dicho, empieza siendo tirado uno, pero terminan corriendo dos. Alma divina y alma animal. Después en Shavuos, simplemente para cerrar.
También puede ser que el alma animal haya aprovechado de lo bueno del alma divina. Pero bueno,
claro, porque el alma divina es la que guía al alma animal. Si no, el alma animal está... No, porque salimos de Egipto por cuanto Dios despertó la fe, la inmuna, en cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con el alma divina, no con el alma animal.
Yo puse tirada de mí, puse al alma animal.
No.
Porque el alma divina quiere salir con la fe.
No. Es el alma divina. En Mitzrayim, en Egipto, está bien lo que decís, pero lo que planteas está bien, pero no es así. El alma divina en Egipto estaba atrapada, estaba hundida, estaba no expresión, no nada. Sí, está bien, pero en la práctica el alma divina estaba dormida, totalmente dormida. Al punto tal, nuestros sabios dicen, en mérito de la fe fuimos redimidos de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Hashem despertó nuestra fe. Así de simple, estábamos dormidos. Sí, pero no está en Golus. Está en Golus igual, está en exilio igual.
Claro, si, pero si, es hacer una
si, escucha, si fuese real, literal, lo que vos decís, todos los judíos serían todos observantes de Torah y Mitzvot y estarían todos felices y todo el día en la sinagoga y todo el día estudiando Toiro. ¿Es así? No. ¿Pero no tiene el alma divina? Sí. Pero. Pero el alma divina no tiene fuerza para luchar contra el alma animal. Quedó atrapada.
Después puse los dos.
Quedó atrapada.
Después puse los dos, correremos detrás de ti. Después se me llevó el rey a su cuarto privado, al alma.
Esto es Shavuos.
Yo puse ahí al alma divina.
Lo que pasa es que ahí el alma animal se transforma en alma divina, ya es otro nivel, es otra cosa.
Entonces,
el tipo deja de tener Yetzer Hará, en la entrega de la Toira éramos todos tzadikim, ya ahora había solamente alma divina. Lo que pasa es que el Rebbe Rashab no habla de eso porque no es un discurso de Shavuos, como que, ok, sí, Shavuos, la entrega de la Toira, qué sé yo, pero no es el tema central del discurso. No. Sí, totalmente. Pero ella se transformó en una sola cosa. Alma animal se transforma en un shtickel, un pedazo de alma divina. Es otro nivel. El Tanya habla de eso también, sí. Pero ella es otra cosa. Es como Shavuos. Ok. Ya es otro nivel. Pero bueno, estas son las ideas básicas de este Maimar, de este discurso. Y ahora podemos entender un poquitito mejor por qué Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer, es justamente de cebada, la ofrenda era de cebada, porque es comida de animales, es para el alma animal, para que el alma animal crezca, se desarrolle, etc., con cada una de sus cualidades, y por qué son 49 días, porque son las cualidades emocionales, 7 veces 7, ok, bla, 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 esto requiere más explicación, pero por lo menos entendemos las tres etapas, Pesach, alma divina, Shavuos es el alma animal, que no deja de ser real, como el rey lo explicó antes, y no deja de ser esta cosa única del alma divina, múltiple y plural del alma animal. Y al fin y al cabo, el alma divina también gana algo. Por eso es plural la segunda parte. O sea, hay dos explicaciones de por qué la segunda parte del versículo está en plural. La primera es porque el alma animal le gusta muchas cosas. Okay. Y la segunda es el alma divina también gana. No es que una explicación quita a la otra. No es que una explicación tapa a la otra. Una está construida por sobre la otra. La explicación, entre comillas, básica y real, es el alma animal le gusta un montón de cosas. Entonces está en plural. Listo. Y la explicación construida sobre eso es, aparte de que el alma animal le gusta un montón de cosas, incluso el alma divina está ganando algo acá. Incluso el alma divina. ¿Qué gana? Dale, ponele onda. No es solamente de servir a Dios. Ponele onda. Disfrutalo. Enjoy. Ponele onda. Entonces las dos explicaciones son reales, una arriba de la otra, una parada por sobre la otra.